Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Y hoy con uno grande, ¿verdad, señores? Quédense ahí porque vamos a charlar con él durante los próximos 23, 24 minutos. Nuestra productora, como siempre, Bertica Raval. Hoy nos vestimos con un triple, porque Mike es rapidísimo en el recorrido de las bases. Y un doble lo convierte en un triple. Mike Vázquez. Saludos, Mike, y saludos, Bertica. Sí, Mike, gracias. Muy amable. Me recuerda el correo electrónico, Mike. Deportes con los grandes, @gmail.com. Así que copien lentamente. Deportes con los grandes, @gmail.com. Y para aquellos que, bueno, han estado escribiendo a diferentes programas, tenemos otro correo aquí donde dice soscubamartí@gmail.com, soscubamartí@gmail.com. Y señores, continúan desarrollándose, ya estamos en la recta final, los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que ahora fueron en el 2021 por la situación del coronavirus. Y bueno, ya comenzando esta semana, tuvimos la agradable noticia de que Mijaín López, ese gran pinareño, se convirtió en el segundo cubano en toda la historia de Juegos Olímpicos en alcanzar 4 medallas de oro. Y esto no es fácil, señores. ¿Quién lo hizo también de Cuba? Ramón Fons, el esgrimista, que nació en 1883 en La Habana y murió en 1959 también en la capital cubana. Ganador Ramón Fons en esgrima de 4 títulos olímpicos y una medalla de plata. Casi nada. Bueno, señores, ya nos vamos a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Bueno, mis amigos, vamos a conversar con uno de los grandes, no de ahora, no de ayer, de siempre, porque ganar 2 títulos olímpicos no es nada fácil. Y precisamente hace unos días estaba hablando con un amigo mío que reside en Fort Myers y me decía de que me hablaba de una relación grandísima de países. Y estamos hablando de países que son más grandes que Cuba desde el punto de vista de población, 10 o 12 veces más, y también de extensión territorial, que no han ganado un título olímpico. Y por ejemplo, Ecuador, hasta estos Juegos Olímpicos, solamente había ganado una medalla de oro olímpica. Y bueno, por suerte y gracias a Dios, ahora en esta edición de Tokio, Ecuador ganó medalla de oro en pesas, primera mujer ecuatoriana, y también en ciclismo. O sea que Ecuador en toda la historia ha ganado ya 3 medallas de oro. Pero si nos ponemos a ver, en nuestro continente hay un grupo grandísimo de naciones que aún no han ganado medallas de oro en Juegos Olímpicos. Y un muchachito que nació allá en Santiago de Cuba, no hace tanto, porque aún se mantiene joven físicamente, mentalmente y trabajando mucho, ganó 2 títulos olímpicos. Un muchachito que yo tuve la oportunidad de conocer personalmente a finales de la década de los años 80 en la ESPA Nacional y bueno, después en Campeonatos Nacionales de Cuba en Guantánamo, aquel Play Girón en Cienfuegos 1990, donde ya era otra persona. En el 89 había perdido y no logró ganar medalla cuando era prácticamente un juvenil. Me refiero a Héctor Binén. Buenos días, Binén.
Buenas noches por aquí.
Sí, efectivamente, buenas noches en Estambul, Turquía. Déjame decirte, sí. En el 2015 estuve de visita en Estambul y me encantó. O sea, tú vas de Europa a Asia en cuestiones en un auto pasando el puente ahí en minutos, ¿no? Y te vi el otro día en redes sociales ahí.
Sí. Una de las ciudades más bellas que del mundo.
Sí, te encanta. Sí, y cuando vas en avión, yo tuve la oportunidad de llegar en avión por la noche y salir de día, es impresionante la ciudad, ¿no? El tamaño que tiene, porque tiene como 10 o 12 millones Estambul, ¿no?
No, no, tiene 20.
20 millones.
20 millones.
Sí, en los suburbios. 20 millones una ciudad. ¿Y cuántos millones tiene Cuba, Binén?
11.
Casi el doble. O sea que Estambul, y no es la capital de Turquía, Estambul solamente es casi el doble de la población cubana. Y me encanta su cultura, me encanta su ciudad, tiene cosas súper desarrolladas y un aeropuerto inmenso, el Ataturk. Yo estuve ahí, pero bueno, tú me dijiste que ahora hicieron otro Ataturk. Ahora ahí construyeron otro aeropuerto más grande.
Uno de los más grandes que tiene ahora.
Sí, porque esta Ataturk, señores, es una ciudad. Te puedes caminar ahí, te pasas un día entero caminando. Bueno, Binén, estamos en la situación esta que pasó en Cuba, la protesta del 11 de julio. Muchos deportistas se han hecho eco y bueno, el boxeo no es la excepción. Hemos visto declaraciones en diferentes partes de Cuba, de deportistas, de músicos, de artistas en todas partes del mundo. Y bueno, el mundo sigue, ¿no es así?
Sí, sí, el mundo sigue.
¿Qué te parece si hablamos del boxeo? Porque llegar a unos Juegos Olímpicos hay que tener una preparación, yo diría, a un 99.9%. Y tú integraste el equipo Cuba siendo sumamente joven, en el año 92 en Barcelona.
En el año 92 ya integré, claro, con ya, bueno, me acuerdo más o menos 19 años, porque yo cumplo años en los mismos Juegos Olímpicos, 25 de julio. Hace poco fue mi cumpleaños. Ah,
felicidades, sí, yo te mandé una felicitación recientemente.
Sí, yo cumplo años, y bueno, en los Juegos Olímpicos yo cumplí 20 años.
Sí, 20 años.
Bueno,
tan joven
a
llegar.
Los Juegos Olímpicos que fui, cumplí, bueno, 20 y 24.
Y 24.
Ajá,
y 20 y 24. 20
y
24.
Y 24, siempre, ajá. Siempre.
Bueno, llegar a la Villa Olímpica por primera vez cuando tenías 20 años, eso fue realmente impresionante, Binén.
No, para mí fue impresionante porque era la primera vez que iba, aparte que era la primera que iba a unos Juegos Olímpicos. Usted sabe que Cuba no participó ni en el 84 en Los Ángeles, ni en Seúl 88.
Eran los primeros desde Moscú 80 para Cuba.
Entonces, ¿cómo decirte? Yo, la impresión más grande para mí fue el Team Dream de baloncesto de Estados Unidos.
Michael Jordan y ese gran
Charles Barkley, Larry Bird, Pippen, toda esa gente.
Magic Johnson. Y a propósito, ¿tuviste la oportunidad de ver a algunos de ellos, tirarte fotos?
No pude, porque en tiempo de adulto, bueno, yo ni una cámara, bueno, aquel tiempo no se usaba celular, no había nada, tú sabes. Entonces, no, ¿qué fotos voy a tirar? Ni cámara, ni nada. Pero mira, sí, en Atlanta sí me tiré una foto, me la tiró Diobel Hurtado con Charles Barkley. Charles Barkley, me tiré dos fotos con él. No, por casualidad de la vida, yo salí un día con Diobel Hurtado y en el mismo restaurante que estábamos estaba Charles Barkley. Y ya nos tiramos una foto ahí.
Pero bueno, hablando de Barcelona 92, tu primera medalla de oro olímpica en 63 y medio kilogramos, me imagino que ahí conociste estrellas del deporte mundial, confraternizaron, compartieron, hicieron amistades, ¿no?
Sí, tuve conocí a mucha gente de rangos mundiales, bueno, gente que jamás pensé conocer.
Sí,
y así bueno, sucesivamente.
Hay pocos boxeadores que han ganado dos títulos olímpicos de Cuba. Ariel Hernández, Guillermo Rigondot, Héctor Binentú, tricampeones olímpicos, Teófilo Stevenson en el 72 en Múnich, 76 en Montreal y 80 en Moscú. Y Félix Sabón, que ganó también tres títulos olímpicos, bueno, empatando ambos el récord de Laszlo Pak, el húngaro, que ganó también tres medallas de oro en Juegos Olímpicos. Pero tú estuviste en una etapa que otros dos cubanos, bueno, se me olvidaba Ángel Herrera, el guantanamero, a quien tú conociste muchos años, ¿no? Y ya Herrera, cuando prácticamente se había retirado, comenzaba tu vida deportiva. Pero Herrera fue campeón en Montreal, en la arena Maurice Richard, derrotando a Richard Nowakowski, el alemán, en la final. Y después ganó el título olímpico en 60 kilogramos en Moscú 80. O sea que si te pones a ver, no hay más de 8 boxeadores en toda la historia que han tenido dos títulos o más en Juegos Olímpicos. Y tú eres uno de ellos.
Sí. Bueno, no sé si usted mencionó a Mario Quindelán.
Mario Quindelán, se me olvidaba Mario Quindelán, sí. Disculpa,
Guillermo Rigondeau.
Guillermo Rigondeau también, sí. Sí, de Rigondo hablé. Pero Mario Guindalán, que hizo historia cuando
Sí, también.
estaba, sí, cuando estaba en la EPA Nacional ahí con Peter Roque, era un muchacho que entrenaba, que se entregaba. Pero déjame decirte, en el plano personal mío, yo nunca pensé que iba a ser lo que hizo Mario Guindalán. Después figuró como uno de los mejores del mundo, libra por libra, pero ganar dos títulos olímpicos, varias coronas mundiales, fue algo increíble. Lo mismo te pasó a ti cuando ganaste oro en el Mundial de Tampere en Finlandia en el 93, en el 95 en Berlín y en el 97 en Budapest. O sea que solamente no has ganado dos títulos olímpicos, tres títulos mundiales, campeón panamericano en Mar del Plata en 95, campeón centroamericano en Ponce en 93, campeón nacional dos veces y dos veces tercer lugar,
No,
o sea,
no, no, yo fui
seis
seis veces
veces
campeón nacional,
y
seis
dos
veces.
veces subcampeón, sí.
No, no, de dos medallas de bronce,
Ah,
seis
dos,
oro
sí,
y dos
y
bronce.
dos medallas de bronce. Ajá.
Sí.
Bueno, háblame de la historia de las Olimpiadas, tu experiencia, tanto en Atlanta como en Barcelona.
Bueno, decirte en Barcelona que fueron las más, bueno, que más jóvenes. Fui sin experiencia y muy joven, vaya, me quedé estupefacto con la Villa Olímpica, con los grandes atletas que solamente oía mencionar por boca de atletas, y en aquel tiempo en Cuba, para hablar de otro deporte así, ver otra cosa no era tan fácil. Vaya, la tensión, la Villa, como decirte, no había nada de. Toda la cultura estaban incluida ahí, no,
Sí.
la gente contenta, la sala de juegos, la cafetería, donde quiera tú veías gente de distintas razas, distintas culturas, y se veía el entusiasmo, la alegría. Me acuerdo el día de la inauguración, cuando la muchacha tiró, no, no, el hombre tiró la flecha que prendió con la reunión.
Sí,
Me
el
quedé
padre Lerwin.
impresionado. Me quedé impresionado, me recuerdo mucho cuando iban saliendo las representaciones por países, que salió el Dream Team, que todo el mundo se volvió loco y se formó un alboroto por Michael Jordan, por esa gente. Yo, ¿qué pasó aquí? Yo, no,
Sí.
no, 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 impresionante esa Olimpiada.
Bueno, a
Todo
mí
bien,
Barcelona,
muy bueno.
Barcelona me encanta, a mí me encanta Barcelona.
No, a mí no, no. Estoy buscando a ver cómo quisiera volver por allá, aunque sea de visita.
Sí. Lo que
Aunque sea de
pasa que
visita, quisiera volver.
el boxeo, en el boxeo de España gusta mucho, pero más bien para la parte de la capital de Madrid.
Sí.
Ahí en Barcelona 99.9 solamente es fútbol y un 0.1% baloncesto y algo de voleibol, ¿no? Y atletismo, pero básicamente todo se lo lleva el fútbol con el Barcelona, con Leo Messi y todo ese equipo de ahí, de esa zona. Atlanta 96, tú estabas preocupado psicológicamente, físicamente, sí sé que estás bien preparado, pero no es fácil ya llegar a Atlanta, donde todo el mundo tiene los ojos puestos en ti, porque habías ganado 4 años antes las Olimpiadas, habías ganado el Mundial, el año anterior los Panamericanos de Mar del Plata en Argentina. ¿Eso no te afectó en nada?
No, 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 ahí fui un poquito más, no más confiado, sino un poquito con menos tensión que en Barcelona. ¿Qué pasa? Que en Barcelona a mí, como equipo igual, no me dan como medalla de oro, pero sí, pero ya tenía la experiencia de Barcelona 92 y ya yo aquí, ya yo había peleado con toda la gente de Europa, me conocía todo el mundo. Me conocía todo el mundo ya con la gente que yo peleaba, ya ese mismo año yo la había ganado todo en todos los
Sí,
torneos de Europa, la había ganado.
estamos hablando, Binén, de
Ya.
Süleymanoğlu, de Orkay Yunkar,
Sí.
el alemán, de todo ese grupo,
Sí,
¿no?
estamos hablando de Süleymanoğlu, de Orkay Yunkar. Tú sabes que me faltó, que me puse muy contento cuando lo vi que peleó en otra división, fue de Fernando Vargas. Porque
Fernando
peleó
Vargas.
conmigo, Fernando Vargas, peleó conmigo en el año, ese mismo año,
En,
creo, en
no, en los Panamericanos,
no,
tú ganaste.
Fernando Vargas peleó conmigo en los Panamericanos, peleó con el argentino.
Sí.
No, fue puertorriqueño, puertorriqueño.
Ajá.
Entonces, Fernando Vargas, el año 96, o creo que fue el 96, no, el 95, peleamos un más de retadores, tremenda pelea. Y cuando lo vi que iba a pelear en 67, me puse lo más contento. Ese hombre,
Fue
no, aquí me va.
campeón mundial, uno de los grandes guerreros en los welter y super welter.
Sí. Y en Atlanta, vaya, tenía un poquito más de confianza. Ya tenía más experiencia, ya había ido a Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, ya había ido a Mundial, entonces ya, porque en Barcelona, Lo único que yo había ido fueron a dos campeonatos mundiales juveniles. No tenía experiencia de nada. Pues me tiraron como decir, claro, vamos a tirarlo para la prueba de fuego, así como la nada. Entonces ya dije, ah, ya, pero ya en Atlanta ya estaba ya cujiado, ya estaba ya, tenía toda la competencia que iba por haber en 4 años después de Barcelona.
Sí.
En Atlanta ya estaba más cujiado, estaba mejor.
Sí. Bueno, estamos a punto de terminar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 2021 por la situación de la pandemia sin público. No es lo mismo combatir, en el caso tuyo del boxeo, subirte en un ring sin público. ¿Alguna vez te tocó que con 5, 10 mil, 15 mil personas, como se esperaban ahora en Tokio en el boxeo?
También, ¿qué pasa? Que nosotros en los centros de alto rendimiento entrenamos, hacemos sparring sin público y uno se adapta. En público, es como si estuviera haciendo un sparring dentro del equipo nacional en la finca, un gimnasio en público. Y uno se adapta. Lo importante es ganar tu combate. Pero uno se adapta al sistema, a lo que te pongan. ¿Sabes? Como un sparring, como cualquier cosa. A veces hasta el público a veces te traiciona porque tiene que hacer la cosa también que te pone fatal.
Sí, sí. Bueno, bien, esgrimista cubano Ramón Fons ganó un título olímpico en el año 1900 en París, eso fue ayer, y una medalla de plata. Y en San Luis, aquí en Estados Unidos, en 1904, ganó 3 títulos olímpicos en espada individual, en florete individual, y con Manuel Díaz en florete por equipo, que Manuel Díaz también es bicampeón olímpico, pero no en boxeo, en esgrima. Y en el caso de Ramón Fons, 4 títulos olímpicos, una medalla de plata. Ahora, Mijail López, lo conoces,
sí.
¿No?
Sí, lo
4 medallas
lo
de oro. ¿Qué te parece lo que ha hecho el pinareño? Porque estará cumpliendo en agosto 20.
Es impresionante,
40.
Impresionante, porque no es fácil decir, vamos a decir, 4x4, 16 años. 16 años estar ahí arriba a ese nivel, no es fácil. Se dice fácil de salir, que salga de tu labio, pero no es fácil hacer esa hazaña. 16, vamos a decir 17, porque era en el 2020 eran 16, ahora es 17 años, no es fácil.
Sí. Él manifestó que deseaba retirarse, pero yo, sí, desde el año 2012 en Londres no le marcan puntos en la lucha greco. Ha hecho historia.
Así el luchador, así el poquito último que ha podido, más o menos, que no le ha marcado puntos, ha sido el turco Rizak Yakata, que es como se llama.
Que perdió.
El que más fuerza le hace, no que le marca, el que más fuerza le hace. Pero que más allá, todo se...
Que a propósito, todo. Tú que vives ahí en Estambul, en Turquía, la lucha es muy buena ahí.
Sí, 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 aquí la lucha es muy buena. Aquí hay una lucha que hacen como un circo así en un campo y esa gente se llenan de aceite por todo el cuerpo y ahí empiezan a luchar. ¿Qué quisiera ver eso? Eso se llena de personas mirando esa lucha. Ponen
sí.
Ahí, no sé, se echan aceite por todo el cuerpo y ahí empiezan a luchar ahí en un campo así como si fuera de fútbol.
Sí.
Es muy divertido, no, la lucha aquí es fuerte.
Antes de seguir con el tema de los Juegos Olímpicos, están en desarrollo, van a terminar este domingo, ya se acaban pronto, ¿no? Este domingo 8 de agosto. ¿Cómo ves el desarrollo del boxeo y los pugilistas que tú tienes ahí en Estambul, Turquía? Porque Turquía ha tenido unos cuantos campeones mundiales profesionales.
No, mira, yo te voy a decir, yo trabajo en un club privado, pero yo no tengo nada que ver con los boxeadores turcos, los sigo muy poco. Estaba mirando ahí, creo que habían clasificado 2-3 a los Juegos Olímpicos, pero el femenino es el que está dando por Turquía, el que está poniendo la bandera en alto, pero el boxeo masculino ese no, yo lo vi y de verdad que hay que hacer, bueno, había un entrenador cubano, Carlos Fuentes, que no sé, se fue, después vino otro entrenador cubano y también se fue y no sé, el boxeo ese... La última vez que lo vi en un torneo internacional aquí, no tiene el nivel que tiene como boxeo, no tiene.
Sí, que tu trabajo ahí en Turquía es por algo que tú conseguiste propiamente, no por la Federación Cubana de Boxeo, ¿no?
No, nada por la Federación Cubana, nada.
Sí, desde el punto de vista económico sale mejor trabajando por tu cuenta, privado, que no por la Federación,
sí.
¿No es así?
Claro, sí. Así mismo es.
Sí, sí. Se gana mucho más dinero y tienes más libertad. O sea, el Héctor Binet dice, ya me voy de vacaciones, reuní X cantidad de dinero y quiero ir a Barcelona a pasear una semana y no pasa nada, ¿no? Así, nadie te reclama
así
nada.
Así mismo es. Así mismo es, así.
Bueno, Binén, yo sé que la política no tiene nada que ver en el deporte. Nunca me ha gustado eso, pero bueno, la situación que pasó Cuba últimamente no fue nada fácil. Y tú como santiaguero estuviste atento porque hubo muchas manifestaciones ahí en Santiago, pero sobre todo en Palma Soriano.
Yo más bien así, como veo por YouTube, me guío más así por lo que veo por Alain Paparazzi, que es que más o menos con el que me ejerzo, o a Otale Otaola, así. Con este que busco así veo las informaciones, porque en general a veces Cuba no da toda la información y yo voy con toda esa gente y veo todos los videos, así. Esas cosas, así.
Se comentó mucho la manifestación ahí en Turquía, ¿no?
No. Por lo menos a mí no. Nosotros, entre cubanos, sí hablábamos de que estaba así, pero vaya, no vi aquí entre los turcos decirme, no, esto está pasando en Cuba, no.
Bueno, no puedo faltar un saludo al bicampeón olímpico Héctor Binén, que continúa ligado al boxeo y creo que va a estar ligado al deporte de los puños hasta 60 y pico, 70 años. Sí. ¿Qué le dice al pueblo cubano, al pueblo santiaguero que te quiere y te admira, no? Porque no es fácil ganar dos títulos olímpicos en boxeo.
No es fácil. No lo dice, pero no es fácil.
¿Qué le dice a tu familia y los santiagueros?
Mandarle mi saludo de aquí de Estambul, Turquía. Mandarle mi saludo al pueblo santiaguero, en general al pueblo de Cuba también.
Sí.
A toda esa gente que... A todas las personas que siempre estuvieron pendientes de mi carrera.
Gracias, Binén. Un millón de gracias. Hablando contigo de nuevo, porque estuviste invitado recientemente hablando de tu carrera, pero bueno, a propósito, ahora que se están desarrollando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y bueno, esta cuarta medalla de oro de Mijaín, que empató el récord de Ramón Fons, ese gran esgrimista cubano, que ganó 4 de oro y una medalla de plata en Juegos Olímpicos. Muchas gracias, Binén, un abrazo para ti, y bueno, estaremos en comunicación próximamente. Bueno, mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deporte con los Grandes. May Vázquez fue nuestro ingeniero de sonido, Vertica Raval, nuestra productora. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y también pueden conectarse a través de nuestro correo, otro correo electrónico, soscubamartí@gmail.com. Y ahí pueden escribir lo que deseen con respecto a las manifestaciones que ocurrieron en Cuba el día 11 de julio pasado y todo lo que ha acontecido en la isla. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto británico de asentamiento de 1701 limita la línea de sucesión católica y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el decreto de unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono. Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727, hasta su muerte en 1760. Entonces George III pasó a ser el rey del Reino Unido hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas, pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra, la Guerra de Francia y de los Indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la Revolución Americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.